Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Fue sumamente relevante y trascendente por las características que tenía, ¿no? Entre 200 y 300 puñaladas en una víctima, no es común.
Que se haga justicia por mi marido, porque no se merecía morir así como se murió.
El caso de Juan Horacio Panitrul. En 2020 ocurrieron en Argentina 2.347 asesinatos, lo que sitúa al país en el puesto 116 en cuanto a la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. En esta nación suramericana, cada día se cometen al menos 6 asesinatos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Seguridad. Uno de esos crímenes ocurridos en 2020, año de plena pandemia del coronavirus y del aislamiento social más severo en Argentina, fue el cometido contra Juan Horacio Panitrul, un ex policía de 31 años de edad. El alcohol jugó un papel clave en este asesinato, considerado uno de los más atroces de la historia argentina. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Un sueño y la adicción que lo trunca. Juan nació en 1989 en un paraje rural llamado Loncoluán, en el departamento de Aluminé de la provincia de Neuquén. Es un territorio apartado, habitado principalmente por indígenas mapuche. De esa localidad, ubicada a una gran distancia de la capital, Buenos Aires, salió Juan con el sueño de formarse como policía. Mientras estudiaba en la Academia Policial de la provincia de Neuquén entre 2012 y 2013, conoció por Facebook a Sonia Janet Muñoz, con quien comenzó a formar poco a poco una relación. Cuando Juan se graduó de uniformado en 2013, intensificó su contacto con Sonia y finalmente se mudaron juntos. Él crió al hijo de Sonia como propio y luego, en 2016, tuvieron a su primer niño como pareja. Juan era un hombre que amaba a su familia, un tipo tranquilo, respetuoso y algo tímido. Una vez le pidió matrimonio a Sonia, pero por una razón u otra fueron postergando la boda indefinidamente. A pesar de eso, su amor permanecía intacto. Al principio, a Juan lo asignaron como agente policial en Añelo, una localidad ubicada en el centro-este de la provincia de Neuquén, en la Patagonia, Argentina. Se vio obligado a recorrer todos los días los 90 kilómetros de distancia entre su casa y su trabajo. Después fue trasladado a Cutralcó, una ciudad ubicada en el departamento de Confluencia de la misma provincia. El asentamiento está ubicado en el desierto y fue fundado en 1933 después del descubrimiento del petróleo en la zona. La mayor parte de la economía de la región se basa en la industria petroquímica. Todo iba bien en la vida de Juan, con una familia que lo amaba y un buen trabajo. Integraba la Policía Provincial Neuquina e incluso llegó a desempeñarse en el ámbito de la Dirección de Seguridad de Cutralcó. Era un buen asador, amante de los viajes y de la cordillera neuquina. Adoraba el fútbol y era fanático del popular equipo argentino River Plate. Pero no todo era color de rosa. Juan tenía una dependencia física y psicológica al alcohol, una sustancia cuyo consumo es legal y permitido, que se convirtió en su perdición. Su adicción al alcohol empezó a generarle problemas hasta tal punto que sus superiores decidieron separarlo de la fuerza policial en el año 2017. Perdió su empleo por la bebida y sus frecuentes problemas disciplinarios. Juan solía desaparecer de su casa durante días a causa de su adicción, pero siempre volvía. Algunas veces llegaba golpeado por haberse involucrado en alguna riña callejera o porque querían robarlo. Sonia, llena de amor y comprensión, lo recibía, lo bañaba y trataba de que se recuperara. En ocasiones, cuando él desaparecía, ella sabía con quién se juntaba y dónde estaba y salía a buscarlo. A veces él dejaba de beber por unos meses, pero la adicción era fuerte y recaía. Juan trató de luchar contra ese mal. Comenzó a asistir a un grupo de alcoholismo del Hospital de Complejidad Media y también iba a la iglesia con su suegro, el papá de Sonia. Esto le ayudó a salir adelante con apoyo de su familia. Tras salir de la policía, trabajó para una siderúrgica hasta que hubo una ola de despidos en la empresa. Luego, consiguió trabajos temporales como albañil para ir subsistiendo hasta descubrir una nueva pasión. En 2020, tratando de rehacer su vida, se anotó para estudiar enfermería en Plaza Huincul, una ciudad de la Patagonia argentina ubicada en el departamento Confluencia, en el centro de la provincia de Neuquén. La cuñada de Juan era enfermera y él solía bromear con ella diciéndole que pronto se convertirían en colegas. Él estaba entusiasmado con su nueva meta y la calidad de vida que podría alcanzar, pero el peor capítulo de su vida estaba por comenzar. La última vez que Sonia vio a Juan fue el martes 21 de julio de 2020. El miércoles por la mañana, el hombre la llamó por teléfono y pidió hablar con su hijo. Esa fue la última comunicación con su familia. La noche del miércoles 22 de julio, Juan estuvo tomando alcohol junto a dos personas, Rodrigo Leiva Carrasco, un hombre de 42 años, a quien apodaban El Loco, y Daniel Seferino Silvera, de 49 años, a quien llamaban La Fiera. Alrededor de las 10 de la noche, los tres hombres fueron a comprar vino en una rotisería. Luego, decidieron continuar la noche de copas en el departamento de Rodrigo. La vivienda estaba ubicada en el bloque B1 del barrio Libertador General San Martín, en el oeste de Cutralco, una zona conocida popularmente como las 500 viviendas. Esa noche se desencadenó el horror en ese apartamento. El viernes 25 de julio de 2020, vecinos del barrio, sorprendidos por un olor pestilente que emanaba del departamento, dieron aviso a la policía. La comisión que se dirigió al lugar localizó un cadáver irreconocible. Solamente se podía decir que se trataba del cuerpo de una persona de sexo masculino. El apartamento estaba bastante descuidado, casi como todo el edificio. En la vivienda había restos de sangre en el piso, en un sillón, en algunos objetos y en las paredes, a pesar de que se notaba que habían limpiado el lugar. No hallaron en la escena ningún documento de identificación de la víctima. El cuerpo de ese hombre presentaba innumerables heridas ocasionadas por un arma blanca y otras en la cabeza. Lo golpearon contra una pared y también con un objeto contundente. El cuerpo estaba totalmente desnudo y maniatado. Había sido lavado y movido del lugar. Lo encontraron entre dos colchones. Sus prendas de vestir también habían sido lavadas. El arma homicida, un cuchillo, fue ubicada debajo de un sillón. El fiscal Gastón Lyotard, quien estaba al frente de las investigaciones, no quiso adelantar alguna hipótesis inicialmente, pues argumentó que no tenían ninguna certeza. Sin embargo, indicó que podía tratarse de un asunto sexual, algún ritual espeluznante o un crimen de odio. El cuerpo fue trasladado al gabinete forense del Poder Judicial de Neuquén para someterlo a la autopsia correspondiente. El sábado 25 de julio, los investigadores del caso procesaron las impresiones digitales, lograron identificar a la víctima y determinaron que era Juan. El informe forense revela un perverso modus operandi. A Juan le ataron las muñecas con vendas y le causaron al menos 237 puñaladas en todo el cuerpo, según la autopsia, pero los peritos suponen que recibió incluso más, probablemente unas 300 en total. Muchas heridas fueron infligidas en sus partes íntimas. También mutilaron sus genitales, le cortaron varias partes del cuerpo, le abrieron el abdomen en forma de 7 y por esa cavidad introdujeron algunas de las partes cortadas. A otras las desecharon en un cesto de basura. Nadie recuerda en Argentina un crimen tan horroroso como este. Juan murió por los golpes que recibió en la cabeza, que fueron muchos. Sufrió fracturas y pérdidas de dientes. El fiscal indicó que también hallaron restos de semen en el cuerpo, pero no podían determinar si fue algo consensuado antes de que todo estallara o si fue una violación. Según estimaciones de los expertos, el crimen habría ocurrido el jueves 23 de julio, entre las 8 y las 11 de la noche. Tras el asesinato, tanto Rodrigo como Daniel fueron vistos caminando por el barrio. En la madrugada del viernes, Rodrigo estuvo pidiendo dinero prestado a los vecinos con el argumento de que tenía que salir de viaje con urgencia. Además, algunos testigos lo oyeron decir que tenía un fiambre en casa que había matado junto a la fiera. Un empleado de la roticería donde los tres hombres fueron a comprar vino alrededor de las 10 de la noche del miércoles 22 reconoció a Rodrigo y brindó detalles sobre las características de quienes le acompañaban. Eran Daniel y Juan. Con toda la información recabada, los investigadores iniciaron de inmediato la búsqueda de Rodrigo y Daniel, quienes fueron detenidos el viernes 24 de julio sin oponer resistencia. Las autoridades pudieron comprobar que Daniel había llegado a la casa de su expareja absolutamente mojado y alcoholizado, manifestando que había tenido una pelea. Luego, se lavó y se fue a dormir. La fiscalía aún no tenía un móvil, pero sí pudo determinar que los dos hombres estuvieron con Juan en la misma vivienda donde ocurrió el crimen. No se supo exactamente cuándo se fueron los asesinos del departamento. Es probable que lo hicieran con sigilo, caminando sobre la nieve que había caído en Cutralco, donde la temperatura fue de 6 grados bajo cero durante aquellos días. Enseguida, los sospechosos fueron sometidos a pericias psiquiátricas y psicológicas. Los dos hombres solían deambular por las calles consumiendo alcohol. Eran conocidos en el barrio, pero nadie jamás imaginó que serían capaces de un acto criminal tan terrible. A Rodrigo le decían el loco, porque andaba por la calle y podía agarrarse a trompadas con cualquiera que se le cruzara. Según aseguraron los testigos, cuando se enfurecía, era capaz de romper autos o vidrios de los negocios. En una ocasión, estuvo internado en un instituto para rehabilitarse del alcohol y las drogas. Los vecinos contaron que una vez mató a un perro y lo hizo con crueldad. También salía desnudo, dando gritos, pese a que en su localidad la temperatura puede ser de 6 grados bajo cero. Un rumor lo culpaba de haberle causado quemaduras en el ojo a un niño con un cigarrillo. Hasta unos meses antes del crimen, Rodrigo vivía con su madre en el departamento donde ocurrió todo el horror. Como la mujer estaba en malas condiciones, un familiar se la llevó a su casa. El hombre solía decir que su madre había sido violada y que cuando encontrara al que lo había hecho, lo mataría. Los investigadores sospechaban que se le había metido esa idea en la cabeza y no podían determinar si se trataba de un delirio o de una verdad. Daniel, por su parte, también tuvo un pasado delictivo, con antecedentes de robos simples y calificados como los hechos más graves. Sed de justicia. Ante un tribunal, el fiscal Lyotard describió con detalle la tortura a la que fue sometido Juan. Formuló cargos contra Rodrigo y Daniel en carácter de coautores por los delitos de homicidio agravado con alevosía y ensañamiento, para los cuales se contempla una pena de prisión perpetua. El ensañamiento es una figura legal que se aplica cuando él o los autores de un homicidio hacen sufrir a la víctima más allá de lo necesario para causarle la muerte. Mientras la alevosía es matar a traición y sobre seguro. El fiscal pidió, además, que ambos acusados se mantuvieran privados de libertad mientras proseguían las investigaciones para evitar que se fugaran o que obstruyeran el proceso. La jueza de garantías, Patricia Lúpica Cristo, estuvo de acuerdo con los cargos y con la solicitud. Les impuso a ambos prisión preventiva de 6 meses, pues consideró que estaban fundadas las razones para temer que pudieran entorpecer la investigación. En ese sentido, recordó que el cuerpo fue lavado, movido y manipulado. Los dos permanecieron detenidos en las dependencias policiales de Cutralco. El crimen causó obvia conmoción entre los habitantes de la ciudad petrolera por la violencia inusitada con la que se cometió. Por la ciudad se podían ver carteles con la foto de Juan exigiendo justicia. Mientras tanto, su familia enfrentaba un profundo dolor y trataba de entender lo ocurrido, pero cada día surgían nuevas interrogantes. Sonia nunca antes vio a Juan con Rodrigo ni con Daniel, por lo que ponía en duda la idea de que fueran amigos. Ella estaba llena de angustia y tristeza, convencida de que ningún ser humano merece sufrir lo que vivió Juan. Solo anhelaba justicia y que pagaran los que tenían que pagar. Aunque el tiempo fue pasando, ella no se resignaba a haber perdido a su amor. En una entrevista, relató que a veces se paraba en la esquina de su casa, mirando para todos lados, pensando que Juan aparecería. Asimismo, la hermana de Juan compartió en sus redes sociales una publicación en su honor, indicando que lucharían porque se hiciera justicia por el asesinato. Transcurridos los 6 meses de la medida de prisión preventiva, la defensa solicitó prisión domiciliaria para Daniel. Argumentaron que ya no existían los peligros procesales que subsistían al comienzo de la causa y que ya le habían practicado todas las medidas necesarias en la fase de pruebas, como extracción de sangre y pericias psiquiátricas y psicológicas. Sonia se negaba porque sentía que nadie que hubiera cometido un crimen con la crueldad con la que actuaron Daniel y Rodrigo podía estar libre.
Que se haga justicia por mi marido, porque no se merecía morir así como se murió. Que me ayuden a hacer justicia. Toma.
Para febrero de 2021 y tras varias audiencias, la causa tuvo un giro. Después de los peritajes solicitados en la etapa de investigación, se obtuvieron varios resultados, entre ellos los de ADN. Allí se comprobó que en ninguna de las muestras analizadas en los sillones, en el propio cuerpo de Juan, en los colchones o algún otro elemento de la escena del crimen, había restos del ADN de Daniel. En consecuencia, se dispuso su sobreseimiento. En cambio, los análisis sí hallaron coincidencias con el ADN de Rodrigo. Al mismo tiempo, se presentaron los informes médicos de 4 profesionales, quienes afirmaron que Rodrigo era inimputable por su condición mental, asociada al fuerte consumo de sustancias no permitidas. En los informes médicos se señaló que el criminal no comprendía sus actos y tampoco el daño que podía causar a terceros. Por esta razón, fue declarado inimputable y se recomendó que fuera internado en una institución psiquiátrica para un largo tratamiento. En la provincia de Neuquén, el único lugar en el que podrían recibirlo, teóricamente, era el Hospital Castro Rendón. Sin embargo, las autoridades del centro indicaron que no estaban dadas las condiciones para mantenerlo en sus instalaciones. En consecuencia, quedó en manos del Ministerio de Salud el deber de informar al tribunal qué institución en el país puede cumplir los requisitos para recibirlo. Mientras tanto, Rodrigo ha permanecido todo ese tiempo alojado en la comisaría 15 del barrio Pampa, en Cutralco. Por su parte, tras su sobreseimiento, Daniel estuvo desaparecido durante 24 horas. Sus familiares denunciaron ante las autoridades policiales que desde las 8 de la mañana del domingo 21 de marzo de 2021 salió de su casa en el barrio Parque Este y no sabían nada de él. Las autoridades publicaron un aviso pidiendo información de su paradero. Pero, 24 horas después, Daniel regresó a su casa. Había ido a comer a la finca de un amigo y luego no lograba comunicarse con sus allegados, quienes temían que lo hubiesen ajusticiado. Hoy en día persisten las dudas acerca de por qué Juan, quien había logrado mantenerse sobrio, estaba compartiendo con personas que se dedicaban a beber y a tener una mala vida en las calles. Nadie ha encontrado la respuesta para esa interrogante. Al final, Juan era un buen hombre que amaba a su familia. Pero antes de ser víctima de Rodrigo, fue víctima del alcoholismo, una enfermedad terrible. Es importante tener en cuenta que, según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2016, murieron más de 3 millones de personas a consecuencia del consumo nocivo de alcohol, lo que representa una de cada 20 muertes. Más de las 3/4 partes de esos decesos correspondieron a hombres. En general, el consumo nocivo de alcohol causa más del 5% de la carga mundial de morbilidad. La causa del macabro crimen contra Juan solo está hoy en la mente perturbada del perpetrador y tristemente parece que nunca podrá saberse qué fue lo que sucedió. La viuda de Juan, como tantos otros familiares, solo le pide a las autoridades que hagan justicia por la memoria de su esposo. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.
Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Bienvenidos a Peloton, donde sudar es divertido. ¿Quién dijo que no se puede disfrutar mientras te mueves? Nosotros no. Por eso, tantas personas hacen ejercicio con Peloton, para adaptarse y mantenerse al ritmo de la vida que no para. En casa, en el gimnasio, on the go, Peloton nunca te abandona. Ya sea en clases de cumbia rides o fiesta latina runs, corriendo, moviendo, sudando y sonriendo. Únete hoy en onepeloton.com. Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder. Peloton.